Intento 25 para...
¡Sin etiqueta! ¡Quack FM! Tu radio comunitaria.
Hola, hola, benvidos. Estades escoitando Sin Etiquetas. Hoxe en Sin Etiquetas falaremos de lanzadeiras de emprego, en concreto lanzadeiras de emprego Arteixo 2019. Bueno, bueno, Jorge, ¿qué nos traes? ¿Qué musiqueo este que nos traes hoy?
Es una cumbia que desconozco su origen. Una cumbia aleatoria.
Jorge se acaba de poner a hablar en la radio con un chupachus en la boca. Puede ser.
Después de años estoy descubriendo lo ricos que son los chupachus sin azúcar.
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pues temos con nos, o sea, que acaba de falar a Jorge, nos... Acabamos de olvidar o control na radio, o control acabo de perderlo eu.
Técnico de control.
Exactamente. Temos a Marina.
Hola, buenas noches.
Estou Gelo. Temos con nos hoxe, pois eso, a Juan.
Jesús.
A Jesús.
Hola, buenas noches.
Alejandro.
Hola, buenas noches.
E a Iago.
Hugo, buenas noches.
Bueno.
Hostia, hace de Adri mejor que Adri.
Vou decir que qué cosa da Semana Santa. Eso que dormí moito, Pero bueno. Bueno, corramos un tupido velo. Pues temos con nos hoxe a toda esta xente para falar das lanzadeiras de empleo. Entonces, para poñernos en para saber o que é unha lanzadeira de empleo, pues que preguntamos, que é unha lanzadeira de empleo?
Bien, te cuento. Unha lanzadeira de empleo é un programa de innovación social. Que é un programa de innovación social? É un programa en que se juntan 20 personas en situación de desempleo y empiezan a trabajar de manera solidaria, de manera voluntaria, como si fuesen un equipo de trabajo para buscar eso, pues un empleo, bien por cuenta ajena, bien por cuenta propia.
¿Y dónde surge esta lanzadera de empleo y en qué año surge esto?
Vale, esto nació en la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, que es una fundación muy pequeñita que está en un pueblo de Palencia, Aguilar de Campo. Y bueno, pues en esta fundación tiene una rama, una línea de trabajo que es básicamente la restauración del patrimonio histórico, dándole un beneficio social, un beneficio a la comunidad. Y después tiene otra rama que es, pues eso, buscar ayuda a la comunidad con proyectos sociales. En esta fundación, en Aguilar de Campo, que allí en el 2013, nace estas lanzaderas de empleo como un programa de empleo que pretendía cambiar un poco las herramientas o las políticas de empleo que existían en aquel entonces, con un proceso de crisis del que veníamos, ¿no? Y bueno, pues hicieron un proyecto experimental allí, funcionó, y de ahí llevaron las lanzaderas a Cantabria. Hicieron cuatro lanzaderas más en otro territorio diferente, y funcionaron, y a partir de se expandieron por toda España.
Que si no me equivoco, tú ya estuviste en Cantabria con las lanzaderas.
Sí, yo fui participante de una lanzadera en Cantabria, y yo me enamoré del proyecto. Yo me di cuenta que era donde yo quería trabajar. Y cuando llegaron las lanzaderas a Galicia, que fueron la última comunidad de España en la que llegaron, pues me postulé y me cogieron para Lugo. Y estuve en la primera de Lugo y en la segunda de Lugo. Y ahora en Arteixo.
Llegamos tarde a las cosas porque vamos para lejos. O sea, tampoco es que...
Quedamos muy en el norte, muy apartados.
Y ya tenemos claro que el resto de España llegó antes. Pero ¿y en el mundo es un fenómeno global?
Bueno, desde la fundación lo que se ha intentado, porque uno de los colaboradores de las lanzaderas suele ser Fondo Social Europeo, que es quien aporta parte de la financiación, expandirlo a países de Europa donde también hay problema de desempleo. Se han hecho lanzaderas en Portugal y ahora se están llevando lanzaderas a Italia y a Grecia.
Recordamos que si la gente quiere hablar con nosotros, pues puede llamar o 881-01-2232 o enviarnos un WhatsApp o 644-73-6232. 7303.
De feito, como despois non nos hemos currado moito de forma semanal, imos a comentar o meeting de Vox, o debate, así que tedes barra libre para pa opinar tamén sobre eses temas, se queredes.
Estas lanzaderas de emprego, quen... Bueno, sería preguntar quiénes la integran, pero claro, quiénes la integran, pues es será la persona que lleva el técnico que lleva la lanzadera.
Sí, pero esto la gente que nos está escuchando no lo sabe. O sea,
no,
que...
no lo sabe, pero yo sí, y es para introducir. Y después, ¿quién fomenta que surja, por ejemplo, en Arteixo o en Coruña o eso?
Te cuento, básicamente las lanzaderas tienen varios patrocinadores, varios partners que les llaman ahora. Está la Fundación Santa María la Real, que es quien pone a los técnicos y a la metodología. Uh-huh. Está la Fundación Telefónica, que es un poco quien hace de... Bueno, pues digamos, hace que la Fundación Santa María la Real llegue más lejos. Uh-huh. Pone la logística, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Está el Fondo Social Europeo, que es quien financia la mayor parte de la lanzadera. Y después siempre suele haber una administración pública. En el caso de Arteixo es la Xunta, que es quien pone los espacios. Uh-huh. Por ejemplo, la que hay en Vigo es el Concello. Uh-huh. Otras que ha habido en Orense, el Concello. Uh-huh. Pero ese suele ser más o menos el patrón que siguen las lanzaderas.
Ajá. Y, por ejemplo, para que surja en Arteixo y no en Sada, por ejemplo.
Vale. El criterio que nos ponen desde Fondo Social Europeo es que sean en concellos o en ayuntamientos con un mínimo de 10.000 habitantes. Uh-huh. Vale, entonces Arteixo lo cumple. Uh-huh. Después también el interés del concello o el interés de la Xunta por llevar la lanzadera a un determinado espacio. Uh-huh. Y ahí es donde ya entran pues las conversaciones entre administraciones, entre políticos y un poco... Bueno.
Ok.
Y por ejemplo, la zona de que igual puede sufrir más el desempleo, porque es menos dinámica, el Orense y Lugo, las zonas... ¿tienen lanzaderas de empleo o no?
Pues ahora mismo en marcha hay 5 lanzaderas de empleo. Estamos nosotros, Arteixo, está Carballo y en la provincia de Pontevedra hay 3, Vigo, Marín y Redondela. Justo hoy está terminando la lanzadera de Lugo y de Orense.
Falta fai. Y nos gustaría poner, concretar, qué labores se llevan a cabo allí, qué labores del día a día, bueno, cómo es el funcionamiento.
Vale, básicamente la lanzadera tiene, digamos, 3 etapas, 3 fases. Una primera fase en lo que hacemos es mejorar. Hacemos talleres, nos juntamos 3 mañanas a la semana y hacemos talleres de mejora de currículum, talleres para mejorar las entrevistas de trabajo, talleres de inteligencia emocional, porque a veces hay desempleados que vienen mucho tiempo desempleados y bueno, pues la moral la tienen tocada, las emociones negativas que tienen y que arrastran, hay que trabajarlas también. Entonces, un poco, como digo yo, nos preparamos. Después hay una segunda fase. Bueno, esta primera fase dura un mes aproximadamente, que de hecho aquí en Arteixo ya la hemos terminado esta mañana, que nos quedará un taller más o menos. Hay una segunda fase en la que cada participante de la lanzadera hace un análisis del tejido empresarial, es decir, busca en qué empresas él considera que encaja su perfil. ¿Vale? Entonces, en función de los perfiles, cada uno pues hará un listado de empresas. Yo qué sé, por ejemplo, Alejandro me diría, bueno, pues yo con mi perfil, yo creo que en estas 10, 15, 20 empresas creo que puedo encajar y me gustaría conocerlas. Uh-huh. Y en la tercera fase, como digo yo, salimos al terreno de juego a jugar. En la primera nos preparamos, en la segunda salimos a jugar. Contactamos con esas empresas, las visitamos, presentamos las candidaturas, presentamos los perfiles. Entre comillas, nos vendemos. Uh-huh. Vale, y de ahí buscamos que surjan oportunidades de contratación.
Uh-huh. Y dentro de las sesiones... ¿qué ahora se trabaja? Es decir, ya hablas de inteligencia emocional y, o sea, comunicación, la creatividad.
Vale. Básicamente hay como 2 pilares en la lanzadera. Uno es el desarrollo personal y ahí tiramos de herramientas de inteligencia emocional, herramientas de coaching. Básicamente yo lo que intento es ayudar a los participantes a que definan mejor su perfil y sobre todo a que tengan capacidad de autoconocerse, ¿no? De decir, vale, ¿en qué soy yo bueno? ¿En qué destaco yo? Porque si yo sé en qué soy bueno, después se lo puedo decir al empresario o al reclutador. Y después está el concepto o el pilar de la marca personal, ¿vale? Que es, pues, digamos, como voy a aprender a vender mejor mi producto. Y mi producto soy yo. Y eso incluye el currículum, incluye la carta de presentación, el mail de agradecimiento, las entrevistas de trabajo, cómo doy la mano, incluso incluye. ¿Vale? Es desarrollo personal y marca personal.
Y ya que nombraste la palabra perfil, ¿qué perfil de gente acude a una lanzadera?
Cualquiera.
No sé, por edades, por estudios, por no sé.
Vale.
Por sexo, yo qué sé, no sé.
Antes de arrancar una lanzadera, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Gallego, el Servicio Público de Empleo Gallego manda un mail a todas las personas que están dadas de alta como desempleadas. Entonces, quien quiera se apunta. Todas las personas que se apuntan, se inscriben, nosotros las llamamos y las convocamos a una reunión donde les explicamos el programa. Si quieren continuar, hacemos una pequeña selección, una pequeña entrevista para, pues eso, para filtrar que son, de que verdaderamente están buscando empleo. Mm. Criterios. Nos vale cualquiera. A nosotros lo que buscamos es realmente que haya personas que quieran encontrar trabajo, que estén buscando trabajo. Mm. Después sí hay ciertos criterios, porque como Fondo Social Europeo es uno de los patrocinadores, nos dice, oye, yo te voy a ayudar económicamente, pero también ayuda tú a los que más lo necesiten. Entonces hay un cupo de la lanzadera de participantes, que son 20, que está destinado a personas pues, desempleados de larga duración, a lo mejor mujeres que viven en concellos rurales, víctimas de violencia de género, discapacidad, entonces, o personas que no han trabajado nunca. Entonces un poco, es muy variopinto, es muy heterogéneo. De hecho, valoramos que sea así, porque entendemos que la diversidad suma.
Antes mencionaste, por ejemplo, los currículos, la preparación, la mejora de los currículos. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que podemos cometer al crearlos?
Uf, nos daría para otro programa entero, yo creo. Yo creo que muchas veces el currículum, la teoría que yo defiendo es un currículum para una oferta o un currículum para una empresa. Entonces, cada currículum hay que adaptarlo a esa empresa o a esa oferta. Y en el currículum tenemos que mostrar lo que podemos aportar, el valor que podemos aportar a la empresa o al empresario. Y muchas veces nos dejamos guiar por eso, por currículums estandarizados y que no aportan, que no son visuales. También entra en juego el diseño del currículum. Nuestro ojo está acostumbrado, lo que digo yo, al iPhone. El iPhone es el teléfono que está ahora. Pues hay currículums que son muy antiguos y no llaman la atención. Y muchas veces lo que yo quiero transmitir es ponte en el lugar de la persona que está contratando. A lo mejor tiene un tacho de currículums y a poco que le llame la atención uno, lo va a mirar. Entonces con eso también hay que jugar. Entonces, errores, pues no hacerlo visual, no aportar valor en el currículum, fotos antiguas, diseños antiguos, hay que ir un poco a lo moderno.
A veces son demasiado extensos también. A veces vemos currículums que son difíciles de leer y eso dificulta para el reclutador pues poder llegar a conocer a la persona que hay detrás de ese currículum, porque es traer un currículum de 4 hojas a la media carilla, ya estás cansado y ya no...
Sí, otro día vi yo literalmente uno de 4 hojas, literal, y 2 y media eran cursos que... ¿Quién te se va a leer?
Claro,
es. Muy diversos, además, supongo que tendrás que seleccionar qué me interesa,
claro,
para
es,
esto.
Es lo que te digo de adaptar un poco el currículum a la oferta. Y yo pongo el ejemplo, yo si soy ingeniero pues, y me postulo a una oferta de ingeniero, tendré que poner todo aquello que aporte valor o que sume para esa oferta. Si yo tengo un curso de costura, no lo voy a poner en mi currículum porque no suma, a mí no me van a contratar por un curso de costura. Vale. Y lo de la extensión tiene razón Alejandro. Está estudiado que no dedican más de 8 segundos a mirar un currículum. Currículos de 4 páginas, yo los entiendo si a lo mejor eres doctor y tienes publicaciones, pero el resto de los mortales, currículum de una hoja y gracias.
Bueno, y ese doctor va a irse a pedir un trabajo de costurero, ¿qué podría pasar?
Sí, sí.
Que tampoco los incluya.
Que no los incluya, sí.
¿Y las mentirijillas?
¿A qué te refieres con mentirijillas?
Las medias verdades del currículum. ¿Nivel de inglés? Sí. Medio alto, ponle. Sí, sí.
Vale.
A decir bueno, que no estoy a tiempo.
Hay un proverbio, creo que es israelí, que dice que una media verdad es una mentira. Entonces, bueno, yo juego mucho con la manera en la que cuentas las cosas. O sea, no cuentes tus miserias y cuenta las cosas dándole valor. Inglés nivel medio. Obviamente eso ya no lo hacemos porque ya tenemos el nivel, la clasificación de las lenguas, entonces puedes poner nivel inglés B1, A2, B2, etc. Las mentirijillas, bueno, algunas siempre hay, ¿no? Yo digo, si la vas a poner, no te lo recomiendo, pero si la pones, lo vas a tener que defender.
Claro.
Y a lo mejor en la entrevista si llegas te cogen ahí y fastidiaste todo. Entonces mejor no ponerlas.
Ya sabes, Jorge. No mientas.
Yo me topé con uno que puso nivel de portugués. Sí, ponle medio. O sea, gallego, joder. Y luego yo fui a esa misma entrevista y me comentaron el caso. Joder, es que hay gente que pone nivel medio de portugués y después... Te toca que te haga un portugués tu entrevista de trabajo y ahí tienes un problema. Y luego también nos comentaste trabajar la inteligencia emocional. Que hay gente que puede llegar, por ejemplo, pues, igual no es desanimada la palabra, pero no en el momento más óptimo. ¿Cómo se trabaja eso?
Pues, si te soy sincero, mi experiencia en lanzaderas es la parte más difícil. Porque muchas veces la diferencia entre que tengas trabajo y no lo tengas es que tú te lo creas. Entonces, hay que trabajar toda esa parte de autoestima, de la percepción que tienes tú de ti mismo, de si estás ajustando bien las creencias que tienes tú de ti mismo. Entonces, hay que llegar al fondo y decir, vale, yo muchas veces el trabajo que yo hago es de espejo. Yo pongo un espejo delante del participante y le digo, mira, te das cuenta, aquí a lo mejor hay zonas de mejora, aquí también, allí también. Entonces, la mayoría de los participantes, cuando se ven reflejados en el espejo, dicen, es cierto, hay que mejorar, me pongo las pilas. Pero hay otros que no, hay otros que les cuesta. Entonces, hay que trabajar ahí. Es herramientas de psicología muchas veces.
Y realmente la finalidad al final es formarnos, bueno, formarnos emocionalmente o realmente colocar o que la gente llegue a tener, las dos cosas. Acabo de responder.
Claro, realmente serían ambas cosas, ¿no?
El objetivo del programa es que los participantes encuentren empleo, por cuenta propia o por cuenta ajena. Para que encuentren empleo, vamos a ver dónde hay que mejorar. Por eso las herramientas de coaching. ¿Qué quiero conseguir? ¿Dónde estoy y qué me falta? Pues vamos a trabajar en el qué me falta. Y nada, es eso. Obviamente por el camino nos llevamos aprendizajes que no serán útiles.
¿Y todas las lanzaderas duran lo mismo? Por ejemplo, esta de Arteixo, ¿cuánto tiempo duraría como máximo? Vamos, en el caso de no encontrar trabajo antes.
Estas lanzaderas, la mayoría de las lanzaderas, como esta de Arteixo, duran 5 meses. Después también depende de los patrocinadores. Yo recuerdo que las lanzaderas que se hicieron en Cantabria duraban 9 meses. Era aquello como un parto, vamos. Sí. Y hay otras lanzaderas que son más cortas. Hay lanzaderas que están financiadas por fundaciones universitarias que a lo mejor te duran 2 meses, 3 meses como mucho. Pero en general, la estándar es de 5 meses.
¿Y qué errores suelen cometer a veces las lanzaderas de empleo? Que a veces, bueno, todo es susceptible de mejorar. Por ejemplo, ya dices que algunas duran 2 meses y otras 7 meses. Bueno, pues algo será lo óptimo. ¿Cuáles son los errores que suelen cometer?
Yo creo que quizás el error, de hecho, se ha ido corrigiendo con el paso de las ediciones de lanzaderas. Que a lo mejor se pierda el norte. Que a lo mejor se pierda que el objetivo es que los participantes encuentren trabajo. Nos ha pasado a veces que el participante entra a la lanzadera y empieza a mejorar o empieza a su currículum va mejorando, su forma de presentarse en una entrevista va mejorando, pero eso lo convierte en una especie de zona de confort y de ahí nos quieren salir. Entonces, no permitir que eso suceda, sino de vamos a intentar empujar, entre comillas, a que el participante salga fuera a la calle y visite empresas, que no pierda ese norte, ¿no? Entonces, yo creo que quizás es el error que más puede pasar, pero ya te digo, con el tiempo hemos ido mejorando mucho eso.
Y el acierto o no acierto, bueno, el éxito de una lanzadera, ¿depende mucho del formador que hay allí o realmente es algo casi estandarizado lo que hay que hacer?
Vale.
Bueno, vaya preguntita.
Aparte del formador. Aparte de esa pregunta... Al formador.
Joder. Claro. Pero le pueden soltar palos los otros que están por aquí también.
A ver, Jorge,
¿varías para...?
¿Tu trabajo está muy estandarizado o depende de lo bueno que seas tú?
Estamos ante una nueva frontera de empleo, un nuevo trabajo.
Mira qué polémico, ¿eh? ¿Cómo le gusta polémica? ¿Puede ir a un debate?
No, que este año no les han dejado.
Sí.
Vale, mira, yo te cuento. Realmente los técnicos de lanzadera somos muy variopintos. Venimos, unos vienen del coaching, otros vienen de psicología, otros de pedagogía y otros tienen experiencia como orientadores laborales. Lo que sí, la mayoría tenemos experiencia en el desarrollo de personas. O sea, ayudar a personas a que consigan sus objetivos. Obviamente hay lanzaderas que funcionan mejor pues porque el técnico tiene más competencias o tiene más capacidad de detectar las necesidades de los participantes. Y también el éxito de la lanzadera depende de los participantes, al fin y al cabo. De que se pongan las pilas, de que quieran empujar, de que quieran salir a la calle y conseguir el empleo.
Yo es que la experiencia que me acuerdo, y Ujero se acordará del tipo de orientación que teníamos en el instituto, el profesor de orientación, que aquello era...
Ay, sí. Sí.
Terrible, es decir, el éxito ahí dependía de si estaba estandarizado o guay, sí. Porque él...
De feito, xa ni me lembro o que me salira a min de... Naquela que che facían
un test.
Un test. O sea, no me acuerdo ni que me saliera.
Suspenderías.
Pero de lo que estoy trabajando, lo que estoy trabajando ahora, seguramente que no. Pero bueno.
Bueno, íbamos a hacer un pequeño alto no camino y íbamos a escoitar un tema de La Vela Puerca que se llama El Viejo.
La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Después de las juventudes, cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas pa' trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba pa' los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida, en la calle terminó. ¿Dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar.
El saber se convierte en algo público. Maripedia.
Ostras, cuánto tiempo sin oír la sintonía de la Maripedia. Bueno, pues hoy vengo aquí porque es el día del debate. Y además del día del debate, es el día del libro. Creo que ha cuadrado bien, ¿eh? Que el día del debate sea el día del libro. Bueno, pues esto se celebra, ya sabéis, más o menos que desde...
Ver a Gelo salir del estudio haciendo de chiquito la calzada, arrastrando los pies, es impagable, de verdad.
Qué pena que no haya vídeo. Bueno, pues lo que se conmemora es la muerte de Cervantes y de Shakespeare, ya sabéis, en 1616, que bueno, que al final ninguno de los dos murió ese día, ni Cervantes ni Shakespeare, pero bueno. Desde 1930 se celebra en España y en 1996 la UNESCO lo promueve como celebración internacional. Según la definición de la UNESCO, un libro es pues, algo que contenga 25 hojas, al menos, o sea, 49 páginas. El máximo, pues no lo sabemos. Tengo aquí un par de libros, es que yo esto ya no sé ni si son libros, que son tochos, tochos de narices. Uno es Marienbad My Love, de Mark Leach, que es la novela más larga, tiene el récord de novela más larga. Son 10.710 páginas. 17,8 millones de palabras.
¡Carayo!
Que si queréis leerlo entero, pues poneos ya.
En una
poneos
tarde.
Ya una tarde. Sí. Una tarde así tonta que tengáis, pues nada. Y luego está The Blood Story, de Nigel Thom. Esto ya no sé si se considera novela ni nada. Son 17.868 páginas, pero yo leí pues un tramo y básicamente la mitad o más de las palabras que dice son bla, 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 de bla, dat bla, bla, a bla, sí. Tiene, de hecho, es un montón de tomos. Tiene una palabra de 3 millones y medio de caracteres. Está en el volumen 19, pues
alemana, seguro.
No, alemana. Jesús. Bueno, la Biblia también es un tochazo bastante gordo. La mía, lo miré hoy, son 1856 páginas.
Que va por y... la novena temporada, ¿no?
Novena, sí, novena. Y bueno, la Biblia dicen que se ha impreso entre 2.500 y 6.000 millones de ejemplares en más de 2.400 idiomas, o sea que sería el libro más...
¿Entre 2.500 y...?
Y 6.000 millones.
A ver, tampoco afinaron demasiado, ¿no? Me refiero, hombre, a ¿entre ver, esto o el doble?
El libro bueno. tiene... unas partes tienen 3.000 años, otras partes tienen 2.000. Es difícil. La ortodoxa incluye no sé qué, la... Es difícil, es difícil.
Joder, pero me parece gracioso decir entre esto o el doble. Es que...
sí, bueno, así no se equivocan, joder.
Sí, pero siempre viene... Bueno. Yo esto lo he visto en la lista de los libros más leídos. Más leídos, a ver. A ver quién conoce a quien se haya leído una Biblia entera.
Bueno, que tenga una casa.
Es claro. Yo en casa la tengo. Incluso la mía está un poco subrayada, pero ya me parece mucho. Ya si me he leído una décima parte, me parece mucho.
Pues sí, sí, que me parece mucho.
Luego los siguientes libros más vendidos serían Las citas del presidente Mao, con entre 800 y 900 millones, el Corán 800 millones, y luego ya para empezar a encontrar ficción, sí. tenemos al Quijote, con 500 millones de libros vendidos. En el siglo XXI, pues yo he visto así la lista de los 20 primeros y es Dan Brown, Dan Brown, Dan Brown, Harry Potter, Harry Potter, más Dan Brown, vampiros y sadomasoquistas light. Una cosa así. Y
alguno de Kim Jong-un también tiene que haber por ahí, ¿eh?
No, bueno, no, no sé. Eso creo que allí no tienen datos. Y tenemos también la Edita Dukan. 10 millones de ejemplares ya se ha vendido. Bueno, yo ayer tengo que decir que acabé Fahrenheit 451. Así para...
Vengo a hablar de mi libro, ¿no?
Sí, sí, yo vengo a hablar de mi libro. Para celebrar el Día del Libro, pues me leí el libro sobre los que queman libros, que es un clásico de las guerras. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, no, antes de la... Bueno, sí, en la Segunda Guerra Mundial, entre el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se quemaron uno de cada tres libros, de todos los que había en Alemania, en bibliotecas y en casas. Quemaron libros, quemaron los japoneses libros, quemaron los alemanes libros. Y ya que estamos con Fahrenheit 4.1, porque a mí me ha dado la gana, diré que ahí la editorial lo censuró y el autor se dio cuenta 12 años después, Ray Bradbury. Y llegó a estar prohibido en Estados Unidos, cosa bastante irónica. Bueno, sí. Pues esto, de esto de censura también hay bastantes datos curiosos. Hay, por ejemplo, un libro que se llama Black Beauty, que va sobre un caballo que se llama Black Beauty, belleza negra. Sí. Bueno, pues en la Sudáfrica de la apartheid lo censuraron por el título. Belleza negra, pues no.
No se gustaban los caballos, ¿no?
No. Ah, no. Pues censurado. Ah, otro caso es la Metamorfosis de Kafka. Los soviéticos lo censuraron por conservador y los nazis lo censuraron por revolucionario. ¿Ah? O el Lazarillo estuvo perseguido por la Inquisición mucho tiempo. Uh-huh. Sobrevivió así, pues de tapadillo. No sé, pues qué más. Orwell, también un clásico de la censura, ¿no? Rebelión en la Granja. O 1984, que... Ha estado muy censurado en muchos países, pero en España se censuró por pornográfica. La sí. censura franquista la censuró por pornográfica.
Jesús.
Y bueno, yo os digo como os consejillo que en 1984 no os lo llevéis en la maleta a Tailandia. Ahí lo dejo, porque sigue censurado. Luego hay otro caso que es ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Se censuró. Porque hay una imagen donde hay que buscar a Wally, pero alguien encontró unos pechos desnudos. Entonces, censura. A Wally no lo encuentras, pero los pechos desnudos los encontraron. Entonces, en Estados Unidos, pues, censurado.
También te digo que esas gafas con esas orejas se podían confundir, a lo mejor.
Y luego yo quiero que que me propongáis algún libro, algo que os haya gustado. Yo ya que estamos con censura, diré que Matadero 5, que es uno de mis favoritos, también estuvo... prohibido en Estados Unidos.
Solo lees libros prohibidos, Marina.
Oye, claro. Jo. Ahora que ya puedo.
Pues bueno, sí. Pues a miña recomendación.
No vaya a ser que me los vuelvan a prohibir.
Deixa, que vou falar do meu libro. A miña recomendación. A luz do candil, de Ansel Foley, colín cando era pequeniño. A verdad que me animou moito a lectura. Eso. que os recomiendo desde aquí para toda la gente que llegue, estén as historias de aparecidos, as historias de lobos, as historias de meigas, as historias de sacaron do lume.
Pues yo los silencios, pues libro, los silencios del larguero.
Joder, vaya libro que recomiendas. Los silencios del larguero. En fin.
Hay que trolear. Vuestras recomendaciones, por favor.
Eu, ahora que estás falando de censura, teño que recomendar o libro do noso veciño Nacho Carretero, que é Fariña, que tamén estuvo censurado nesta, no pleno siglo XXI.
Pois sí, increíble, pero sí, sí que estuvo censurado.
Además é un gran aficionado deportivo.
Pois sí,
ya solo por eso lo merece.
Claro que sí.
Hugo, ¿alguna recomendación?
A mí me parece bien todos los libros. Mientras tengan páginas y letras, hace falta...
Esa también es una buena recomendación.
Ay, vale, recomendación no vale decir, este libro no lo leáis. Pero si por favor, esto no vale para nada, también se vale, ¿eh?
La verdad es que tengo que ser sincero, y es que yo cuando me leo un libro, por regla general, lo dejo en el olvido. Los títulos e incluso a veces los autores.
Jesús.
A mí me pasa algo muy parecido a Hugo, sí. Yo voy a recomendar un libro muy de lanzadera, que es Comunicación persuasiva en las entrevistas de trabajo.
Pues ahí quedan esas recomendaciones.
Y como recomendación negativa, voy a decir uno que en su día compré, que decía: mueve tu dinero y hazte rico. Dije, por 8 pavos malo será.
Mueve tu dinero y hazte rico.
Sí.
¿Qué te creías? El más listo del mundo, no invertir 8 pavos y hacerte rico.
Mueve tu dinero y hazte rico, costó 8 euros. No,
esa es la idea, marido. Invertir.
Leíste mal, Jorge. Era.
Menudo palimón.
Mueve tu dinero y hazme rico, que escribió el autor. Sí.
Maripedia.
Bueno, pues seguimos aquí ca entrevista. Estivemos falando con Jesús, que é o técnico da lanzadeira de emprego, pero tamén temos a Hugo e Alejandro, que están, se pode decir, alumnos, non sei se se chaman alumnos, alumnos non, participantes, sí. Porque alumnos non sabía como chamar. E que como estades vivindo esta experiencia?
Dispara, Alejandro, empieza tú.
É unha experiencia. A verdade é que unha experiencia moi bonita, pode sonar cursi, pero está moi ben. Temos a sorte de contar con Jesús, que a verdade que nos está motivando moito. Bueno, que falabades un pouco das emocións e todo eso, pois cando unha persona está en situación de desemprego, pois moitas veces chega coa moral un pouco baixa. E bueno, aquí no principio tratas un pouco de poder subir un poquinho a moral, subir un poquinho ese ego que a veces pode estar tocado. Aquí temos que dar as gracias a Jesús porque sabe tocar as teclas para motivarnos un poquinho. Bueno, logo toda a parte de mellora do currículum que é moi útil. Fixemos un exercicio na clase que é a roda dos currículums, na que puxémonos todos ao redor dunha mesa e íbamos lendo os currículums de todos os participantes. Aí puidemos poñer na pel dos reclutadores. É certo que dixo el que en 8 segundos xa sabes se o vas chamar ou non o vas chamar a persona que ten o currículo en diante, porque dixiste, son un currículo de 4 follas, claro. Así que levas 3 líneas e se tes 200 currículos de 200 candidatos é complicado ler 4 follas de 200 candidatos. Eu creo que foi un exercicio moi útil para poder poñernos na pel dos reclutadores.
Yo, mi experiencia, pues la verdad es que estoy muy contento. Hay que verlo todo desde el punto en el que llegas a la lanzadera, ¿no? La verdad es que encontrarte con un grupo tan heterogéneo, cada uno con unas motivaciones y con un bagaje también, pues al principio te resulta un poco chocante, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, empiezas a trabajar, hemos formado un buen grupo y todo eso, vamos, a mí me animó, me sirvió, decía Alejandro, la palabra para mí en un momento dado sería motivación, ¿no? Ya el solo hecho de tener que madrugar, tú date cuenta que el desempleado, el buscar trabajo, en fin, es algo que se puede hacer mañana.
Sí.
Entonces ya el hecho de ponerte unos horarios, a mí en mi caso particular, pues, vamos, lo agradecí. y después que somos 20 personas en la misma situación y 20 personas que estamos trabajando para esas 20 personas, ¿no? De hecho, el eslogan de la lanzadera es la búsqueda de empleo solidario y...
Voluntario
y solidario. Y efectivamente, es decir, yo cuando tengo que explicar esto, por ejemplo, a mi madre me dice, pero ¿eso qué es? Porque suena bastante raro. Le digo, mamá, mira, hay 20 personas que me están buscando trabajo. Me dice, vale, perfecto, ya está.
Claro.
Entonces es un poco esa, ¿no?, la filosofía. Y bueno, no solo el buscar empleo, sino también, pues bueno, también hay otro tipo de apoyo, pues emocional, que encuentras ahí, ¿no?
Eu quero resaltar o punto que dixo Hugo da colaboración. Somos 20 personas colaborando, non competindo. Claro. Estamos colaborando entre todos, pois para que todos chegamos a meta de encontrar traballo.
Porque, bueno, xa falamos antes de eso, que era un grupo moi moi heteroxéneo. Eu polo que poden mirar, eso, aí de aparte un rango de idade bastante amplio. As profesións que tiñan, bueno, anteriormente eso tamén. Existe dentro do grupo personas que nunca traballaron?
Así de primeras pienso en David. David, por ejemplo, que su sueño es trabajar en recursos humanos y ha hecho unas prácticas solo. Entonces, bueno, pues está casi recién salido, ¿no?, de la carrera.
Desde que empezó a lanzadera, para poner nota positiva, ¿alguien se ha topado trabajo?
Pues lo tienes delante tuyo.
Pues mira.
Sí, bueno, tuve la suerte de encontrar trabajo. Empezo el próximo jueves día 2. Uh-huh. Nada, estoy muy contento, deseando empezar ya.
Pues enhorabuena.
Muchas gracias.
Exactamente.
Gracias.
Enhorabuena. voy a hacer una pregunta. Después de estar ahí, claro, de estar ahí vengo a los compañeros a eso. ¿Tes algo de pena de esa lanzadera?
Moita pena, a verdad que estou contento porque atopei traballo, que era o meu objetivo, pero dame pena deixar este grupo de porque decimos, son 20 personas e a verdad que xuntámonos 20 personas de puta madre, cun técnico tamén de puta madre, pasámolo ben, estamos mellorando moito, teño pena de hoxe cando me despedín deles, a verdad que, bueno, dixenlles, por favor, deixademe no grupo de WhatsApp porque quero estar aí. bueno, pero...
Genial.
Hombre, daros cuenta que cuando tratamos pues inteligencia emocional o el espejo, etcétera, te desnudas delante de tus compañeros. Quiero decir que
claro,
ya existe un vínculo etéreo por ahí, ¿no? Que de alguna manera pues nos conocemos todos un poquito. Y sí, duele, pero mejor que se vaya con el trabajo y que... A ver si tengo yo la suerte. No acabo los 5 meses.
Las 20 personas que tienen la suerte de...
Sí.
Bueno, quedaría Jesús solo allí.
Ese es mi sueño.
Sí.
Ese sería mi sueño, quedarme solo y nada, leer el Marca y el As allí tranquilamente en ordenador como un buen funcionario.
Exactamente. por ejemplo, si una persona topa emprego, como en este caso Alejandro, surge ahora una duda de si ese puesto o vuelven a cubrir.
Vale. Como te comentaba antes, cualquier persona en situación de desempleo se inscribe a la lanzadera. Nosotros lo llamamos para que venga a una reunión, se les explica y después una pequeña entrevista. Este año en Arteixo hubo un poquito más de 200 inscritos. Y que llegaran a la entrevista pues unos 60-65. Entraron 20. Los restantes quedan como reservas. Cada vez que hay una baja a la lanzadera, como en este caso de Alejandro, se llama un reserva para que cubra su plaza.
Oh, pues estupendo.
O sea, que hacen falta más bien más lanzaderas.
Sí.
El programa, hombre, la experiencia nuestra es que el programa funciona. Entonces,
claro, sí. Porque, no sé si se te so dato, pero... ¿canta xente máis ou menos, é dicir, por porcentaje, se soe emplear desde unha lanzadera?
Desde aquella lanzadera inicial en el año 2013 hasta hoy se han hecho casi unas 600 lanzaderas en toda España. Los números que manejan de inserción son que aproximadamente la mitad de las personas que entran en una lanzadera encuentran trabajo durante el tiempo que dura la lanzadera. Pero muchos lo encuentran de lo que sembraron en la lanzadera. O sea, estamos hablando de un 50%. Esto quiere decir, y nos ha pasado, que hay lanzaderas que a veces llegan a encontrar casi el 100%. Y otras que no han llegado ni al 30 ni al 20. Depende mucho de los perfiles que entren, del espacio geográfico en el que estén, si hay más empleo, menos empleo. Pero bueno, eso, el 50%.
¿Y cuál puede ser a lo mejor el sector o el perfil que más complicado lo pueda tener para llegar a colocarse?
Hombre, es cierto que hay sectores donde la demanda es mucho menor. Yo recuerdo en la segunda lanzadera de Lugo que había un chico que era había estudiado biblioteconomía. Entonces, la demanda de ese perfil es muy baja. Perfiles tecnológicos se demandan mucho. Perfil como el de Alejandro, tecnológico con comercio internacional, se demanda mucho. Pero aún habiendo perfiles que no se demandan tanto, sí, mi experiencia me demuestra que influye mucho la actitud de la persona. Las personas que empujan, que quieren, que se muestran, que no se rinden, al final acaban consiguiendo sus frutos.
¿Tense dado caso de llegar a una persona pues, con un perfil X? O mellor dentro da lanzadera darse de conta que pues que o mellor pode tirar máis por outro lado. É dicir,
sí, de hecho es parte del trabajo que se hace en las primeras semanas, ¿no? De definir cuál es tu perfil profesional, cuál es tu vocación, tus valores, un poco quién eres tú. Y nos ha pasado a lo mejor de personas que venían con una idea, yo quiero trabajar por cuenta ajena en este sector, y al final acaban emprendiendo, montando un negocio de otra cosa.
Sí, mi caso fue así. Yo de alguna manera trabajo en dos sectores totalmente diferentes. Sí, y así me presentaba con mi currículum de tres folios y me di cuenta, sin darme cuenta, de que justamente había algo que era lo que estaba haciendo en esos dos sectores y que no tenía que ver en ninguno de esos dos sectores, ¿no?
¿Cómo es el trato? Porque entre las diferentes edades dentro de la lanzadera, porque claro, sempre, cando se solen dar os datos de paro, sempre se fala, bueno, pois a juventud está nun paro tanto por cento, a persona de 40 tal, outro tanto por cento. E así unha persona xa máis de, cando ten 50 ou tal, pois dice, bueno, pois xa ten menos posibilidades de emplearse. Como se trata todo eso entre a xente ali dentro?
Yo voy por los 49 todavía. Pero no sé, yo creo que es cuestión de cabeza, ¿no? Yo no pienso que tengo 49 años, es decir, lo tengo presente.
Claro.
Pero yo busco trabajo, no busco otra cosa.
Por eso digo, ¿ayuda a lanzadera a ver diferentes edades, a diferentes rangos de edad entre unos y otros? A decir, bueno, pues eso, os ánimos, empatizar un con otro.
Sí, no. Sí, de alguna manera, no sé, a ver si te entiendo. Dentro del grupo,
sí,
yo creo que a pesar de lo heterogéneo que somos, hemos llegado a crear un bloque bastante sólido. Incluso, vamos, hay algunos perfiles, alguna gente pues que a lo mejor se puede apartar un poquito, pero bueno, enseguida se la vuelve a engullir para adentro, y cada uno encuentra su espacio. Entonces no, vamos, yo no tengo ningún problema con ninguno de mis compañeros por cuestión de edad ni de ningún tipo, vamos.
Vale.
Yo creo que a heteroxeneidade do grupo é unha virtude,
claro.
non é un problema realmente,
claro.
É unha virtude, e o feito que, aparte de ser xentes de cada un da súa casa, xentes pues, de máis maiores, máis xóvenes, máis con máis experiencia, con menos, fixemos un bloque bastante unido, eu creo que estamos funcionando ben.
Falaba disto porque, bueno, nunca estive nunha lanzadera de emprego, pero sí facendo, bueno, fixen varios ciclos así distancia e outros presenciales así de adultos. Ese me parece unha moi boa cousa, a heteroxeneidade na idade, porque eso, vías chegar ao mellor así xente máis adulta, que ao mellor tiña menos esperanzas e tal. Eso sempre, non sei, como que lle daba máis esperanzas e atopaba traballo realmente despois. Entonces, por eso preguntaba si en estas lanzaderas también era igual, para confirmarlo sobre todo.
Yo creo que en cualquier grupo en el que haya gente de distintas edades, todos sacan algo de los otros. O sea, pues que la juventud que viene así pues con más ímpetu, más tal, pues yo me cojo eso. El otro que tiene más experiencia, más sabiduría, pues yo me cojo eso. Yo creo que al final tenemos que vivir así.
Sí, todo. Sí.
Salir de esa rutina, sobre todo, que siempre te relacionas siempre con los mismos, se ves otros, no sé, como...
Sí, la sensación que tengo yo siempre es que el primer día hay sorpresa entre los participantes de, una, cuánto talento hay en el desempleo.
Claro.
Y dos, ostras, este que tiene 50 años está como yo. Y bueno, pues no estoy yo solo en esto.
Exacto.
Y eso une. Y el hecho de, pues yo aporto experiencia, yo aporto ingenuidad muchas veces el joven, pues yo aporto formación, yo, entonces al final todos aportan algo y el grupo crece.
Exactamente.
Nah, Helo y Marín no lo dicen porque ahora están en el tramo de los puriles ya y tienen que...
Hablo.
Nos vamos con un temita de Quantic y volvemos enseguida.
Semanal.
Bueno, ponemos una música al deforme, pero realmente no va a ser un deforme. Vamos a hablar del debate y pista. ¿Qué
sí.
cojones?
Aparte, vamos a hablar do debate. Eu vou falar ben do debate, sobre todo porque non o vin. Entonces vou falar con propiedad.
Pero
puedes
hablar,
políticos.
Pero puedes hablar de, según los memes que has visto. O sea, también.
Ni memes vin. Pero vou falar igual, porque os políticos falan igual. Inda que non sepan dun tema, falan igual. Pois eu vou falar. Exactamente igual do debate, vou dicir o que me dé a gana.
Bueno, Marina sí que lo vio e con su inquina particular a don Pablo Casado que...
A ver, inquina, no, pero... Joder, es que es ponerse a hablar y... Pues alguna reacción tienes que tener. O sea, sea la que sea, pero alguna reacción tienes que tener. Y bueno, pues Pablo Casado estaba allí... Yo es que la primera parte del debate no me pareció un debate. Yo decía, esto el día siguiente lo tienen que ordenar de otro modo y tenemos cuatro monólogos. Porque no se contestaba lo que decían. Yo llegué un momento que dije, ¿pero en qué bloque estamos? O sea, ¿qué están hablando? ¿Esto de qué va? ¿De política territorial, económica? ¿Esto de qué va? No, era absurdo. Y bueno, hizo algún guiño ahí a Aznar. Dijo, España ya no va bien. Y yo me quedé, como que España ya no va bien. Y luego dijo que cuando entra el Partido Socialista por la puerta, el paro sale por la ventana. Cuando entra el Partido Socialista por la puerta, el paro sale por la ventana.
Y eso es bueno o malo, porque tampoco tengo tan claro.
Pues yo sé, yo diría que
si bueno, se va el paro está bien, ¿no?
Claro.
Si lo pasa que no sé. No me entiendo. Cuando el Partido Socialista entra, el paro sale por la ventana.
Claro. Si te entra el Partido Socialista, el paro se te va. Bueno, pues
vale.
Pues bien.
O sea, entra por la puerta, otro sale. Vale. Sí, correcto.
Luego también dijo que Sánchez ya ha pactado, que es evidente. Y dice, por mantener... Por mantenerse en la Moncloa, pacta con el Lucero del Alba. ¿Yo qué?
Hostia.
¿Cómo?
Grandes flashes. Con
sí,
el Lucero
sí.
del Alba.
Sí. Joder. Bueno, pero esto posiblemente estuviesen hablando de otra cosa. O sea, que tampoco...
Eso fijo que no lo tienen preparado, porque normalmente tienen preparados los discursos. No, pero que dijeran un lucero del alba.
Había algunos preparados estaban, ¿eh?
Lo de preparar las cosas me hace mucha gracia porque siguen saliendo con sus cartelitos y sus papelitos y no saben que son carne de meme. Que le vamos a poner otros textos que vamos a joder vivos. Es que
están fuera do mundo real.
No saben.
Están fuera de Twitter, porque Casado estaba tuiteando mientras el debate.
¿Sí?
Dije yo, claro, ahora entiendo todo. Está tuiteando, pues no está enterando de nada, está diciendo que está de las narices.
En fin, es un buen ejemplo de vengo a hablar de mi libro. De todos. O sea, cada un conta su película, pero no un debate. ¿Por qué se llama debate? Sí, Marina, ¿qué más?
No sé. Yo sí quería hablar del debate para que me me dijese qué tal, que bueno, distinguiese pues, a Casado de Rivera. Si...
Pues a mí realmente o debate parece interesante.
4 contra 4.
Foi un 4 contra 4.
No hay rival pequeño.
Está claro que no se sabe qué puede pasar. Está muy dividido voto. Bueno, pues as medidas que contaron fueron bastante interesantes para o país. A verdad que me quedei sorprendido gratamente de os 4 candidatos que había e dos que pode haber máis.
A mí me mató lo de Pablo Iglesias con un papelito aí escrito tal. A mí eso me mató con su libretita.
Sí, falou da Constitución.
Era a Constitución, sí. Era a Constitución, Jorge.
E o Xiño que a Constitución, que ahora estuvo moi constitucional, que estou estudiando a Constitución. E cuidado, que me fala da Constitución, porque vamos, que xa salgo con calquer cousa, que queda flipado. Small world, all the friends know of me. Young bull living like an old keys. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. Bueno, despois deste gran debate que fixemos nos, vamos a seguir ca nosa entrevista. Antes dixo aquí Marina, como dixo Casado, cando non sei que, cando el PSOE entra por la puerta, el paro sale por la ventana. Vamos a falar do paro, estamos aquí. Do Servicio Público de Empreo de Galicia, que teña aí unha pregunta a Jorge.
A miña pregunta é se o INEM, o chico chamando INEM, eu vou pola Escola Bella. Por ahora bella.
Ya sabemos que
si realmente es eficaz o no es eficaz.
Vale. Uf, es pues buena pregunta, ¿eh? Vale, yo no trabajo allí, tampoco te lo sabría decir. Sí es cierto que quizás podría ser más eficiente. Pero también hay que entender un poco el servicio que ofrece el INEM. El INEM ofrece un servicio que intenta que llegue a todas las personas desempleadas. Y muchas veces intenta llegar a todos los colectivos que a lo mejor no llegan a otros programas. Y ahí entran pues personas que están en riesgo de exclusión. Entonces, esa labor sí la tiene el que tú llamas INEM, que bueno, es el Servicio Público de Empleo Gallego. Pero sí es cierto que quizás hay ciertos orientadores que pecan de utilizar metodología antigua, como los que comentabais de los institutos, ¿no? El recuerdo que tenéis. Podía ser más eficiente, yo también considero sí. Eso.
Eu vou a ser más políticamente incorrecto, é bueno criticar. Na época que estive en Europaro, mandaronme unha entrevista. Entreguei ali con o meu currículum. Dixenlle, bueno, preguntoume, que enviouche algo? Dixenlle, no. Acabouse a miña entrevista. E marchei dali. Dixe, bueno, pues moi ben. Así que sí que critico. Non sei a experiencia de Alejandro de Hugo.
Eu para o Servizo Público de Emprego de Galicia non teño estudios, non teño experiencia laboral, non teño nada. Bueno, teño que levar ali toda a documentación. E logo para convalidar a miña experiencia laboral teño que levar todos os contratos que eu traballei en 1000 sitios, teño 1000 contratos. Para poder convalidarlos teño que levarlos ali todos. E xunto cunha vida laboral, os contratos de fai 10 anos vai me ser moi complicado telos. Entonces eu desistín nese tema e non teño experiencia para eles. Co tema da orientadora, a verdade que era unha muller moi maja, non me orientou porque me dixo, tú ya sabes, tú ya sabes como va isto, tú ya sabes buscar, entonces non me axudou moito. A verdade que animoume, pero non me axudou.
Pues, mi opinión, yo creo que el SPEC, Servicio Público de Empleo Galego, pues es un poco como el currículum de tres folios. Le falta, pues, pones al día.
Vale.
Como dato, no no 2016, creo que a través de INEM colocouse o 2% da xente que atopou emprego neste país. O cal pareceme un 2% é unha anécdota casi.
Bueno, e como estamos falando das lanceiras de emprego, se unha persoa pois que está no paro quere saber das lanceiras de emprego, onde se ten que dirixir?
Vale, yo le recomendaría que estuviese atento a la página web de la lanzadera, lanzaderasdeempleo.es, y ahí van surgiendo todas las noticias de las lanzaderas nuevas que pueden ir apareciendo, y si no, que pregunten al Servicio Público de Empleo Galego, que es, si el orientador funciona bien, le orientará bien, pero sobre todo en la página web.
Sí, y si me permites un inciso, sí, no solo los que se quieran apuntar en la lanzadera, pero si alguna empresa, empresario nos está escuchando, también se puede dirigir directamente a la página web y contactar con nosotros. Ahí va a encontrar los mejores perfiles que pueda.
Exacto. Mañana no.
Ya veo que lo de venderse lo estés aprendiendo.
Como ten que ser. Mañana poñeremos no noso Facebook también o enlace a página de lanzaderas de empleo.
Así, en breve, rápido y corriendo, ¿alguna política pública que na vosa, que crees que se debería potenciar? ¿Alguna política concreta neste ido?
Yo seguiría apoyando lanzaderas, porque yo creo que uno de los éxitos de que funcionen las lanzaderas es que están la parte privada y la parte pública trabajando juntas. Yo iría por ahí.
Y
acabar con el enchufismo.
Exactamente. Pero antes, bueno, ahora rápidamente, las empresas, ¿cómo reaccionan?
Bueno, pues nosotros cuando contactamos con las empresas, la mayoría de las empresas, pues, ¿quiénes soy, no? ¿Qué me queréis de mí? Normalmente nos abren la puerta y podemos hacer las visitas. Y otras a veces, pues, no quieren recibirnos y cierran.
Vale. Bueno, pues vamos rematando, Jorge.
Pues íbamos a ir cerrando también o programa de esta noite. Moitas gracias a los nosos convidados por vir.
Gracias, Jesús.
A vosotros.
Gracias, Hugo. Gracias, Alejandro.
Gracias, gracias.
Vémonos la semana que ven. Buen trabajo de Gelo como presentador misma.
Bueno, regular. Buenas noches a todos y a todas.
Buena semana.
Entrad en lanzaderas de empleo. Somebody that can do